todos tengamos la competencia y la presión justa y necesaria para poder rendir.
También a Saúl le preguntamos por su compañero en el centro del campo.
Bueno, te hablaré de Rodri como compañero.
No, de Saúl, Saúl, caja, Saúl. Saúl y sobre Busquets, Sandra. Saúl sobre Busquets. A ver si podemos encontrar este sonido. Está hablando sobre Rodri. Luego recuperaremos ese corte de voz, pues, porque el centrocampista del Atleti viene a decir que es un paso al frente.
Que siempre te da un tiempo más. Para jugadores como yo, que a lo mejor cuando estamos mal perfilados, tener un jugador como Busquets al lado es una garantía de éxito, porque te da un tiempo más, cosa que a lo mejor la gente desde fuera no lo ve. El 90 o el 100% de sus decisiones son correctas dentro del campo. Fuera del campo ejerce como lo que es un líder, pero lo digo, dentro del campo es una maravilla verlo jugar y como siempre espero poder jugar y tenerlo a mi lado mucho tiempo.
¿Qué pensáis? Bueno, ¿hay caso Busquets? ¿Hay crisis con Busquets? ¿Exageramos con Busquets?
Hay campañita.
Tiene que salir del Busquets. Bosque a decir aquello. Recordáis, no, si fuera jugador otra vez me encantaría ser como Busquets.
Yo creo que Robert Moreno dijo una cosa bastante interesante. Busquets tiene 31 años y ya no es un jugador autosuficiente en muchas cosas, ¿no? Es decir, tú lo que no puedes pretender como Barcelona o como selección es tener a Busquets de medio centro y jugar a la carrera, por ejemplo, ¿no? Jugar a tener un equipo largo y que juegue al contraataque, por ejemplo. No te lo puedes permitir porque Busquets ya nunca ha tenido un físico privilegiado para eso, pero menos ahora, ¿no? Entonces, Busquets, donde domina para mí la situación, Busquets es un gran jugador para estar posicionado en campo rival, para cortar ese primer contraataque del rival, para anticiparse, porque su lectura del juego es sobresaliente y lo seguirá siendo, ¿no? Según cumpla años, pero Busquets ya no te vale cuando no te consigues instalar en campo rival, porque no es un mediocentro como Casemiro, ¿no? Con ese despliegue físico, es un mediocentro mucho más posicional, mucho más de lectura y que necesita moverse en espacios reducidos. Ahí para mí sigue siendo un jugador de élite absoluta.
Mira, bien, hay campaña, David.
Yo empiezo a notar la campañita de vamos a cargarnos a Busquets. Yo creo que se puede hacer una transición natural como en Barcelona. Oye, la gente en Barcelona puede debatir, oye, está bien que se lo carguen, que no. Bueno, Valverde está metiendo a Frankie de Jong y Busquets poco a poco está jugando cada vez menos. Pero en la selección empiezo a notar que no se conforman con eso y es ya, hay que cepillarse definitivamente a Busquets. Yo creo que Busquets jamás le hace daño a ningún equipo. Una cosa es que ya no veamos aquella versión espectacular de Busquets. Yo creo, entre otras cosas, porque ni el Barça juega como jugaba en la primera etapa de Busquets, ni España juega como jugaba la España de hace unos años. Y por eso Busquets no luce tanto. Pero para mí Busquets es igual de bueno ahora que antes. Pero si el sistema no lo acompaña, no creo que vayas a cambiar el sistema, pero vamos, yo creo que restar no resta jamás.
Yo creo que, vamos a ver, está saliendo.
Ponete la campañita, ¿no?
Sales aquí en defensor de Busquets.
¿Queremos colocar un amiguito, Pipi?
No, pero que me sorprende que salgas como abanderado de Busquets cuando realmente no hay ninguna campaña contra Busquets. Primero, porque Busquets no despierta ningún tipo de animadversión hacia nadie. Es decir, yo creo que Busquets es un futbolista. Primero es que.
Hasta que se meta en el tema político.
No, es que no se pronuncia, es que políticamente ni se pronuncia.
Por eso te gusta.
Te he pillado. ¿Sabes por qué me gusta? Porque se dedica a lo suyo, que lo hace muy bien, y porque realmente es responsable con lo suyo y no se mete en camisa de once varas. Y me parece que es un futbolista responsable, que es una buena persona, y como futbolista lo irá retirando poco a poco, una ley natural, la ley natural del fútbol. Pero ninguna campaña va en contra de Busquets. Eso realmente te lo has inventado aquí, pues quizás para ponernos un poco a nosotros a los pies de los caballos. Cuando realmente Busquets es un futbolista que cae bien en el Barcelona, que cae bien en la selección española, que cae bien a nivel nacional, es un futbolista muy bueno y entrará y saldrá en función de lo que decida el técnico, tanto del Barcelona como de la selección española. A mí particularmente tengo un problema, es que esta selección me tiene completamente desenchufado. No, es una selección que no me enamora, no me ilusiona, no me dice absolutamente nada. Quizás los nombres que están en la selección, a lo mejor con nombres de antaño, otros nombres o otras selecciones, pues digamos, me motivaban mucho más. Ahora lo veo todo mucho más light.
David últimamente ha hecho mucho hincapié en el hecho de que a esta selección pues no la conoce nadie, ¿no? Como vulgarmente se dice, de forma un poco exagerada, claro está. El tema este de cerrar los entrenamientos, de que hay, digamos, poca cercanía con los aficionados. Sí quizá falte un poquito eso, ¿no? Ese gesto que haga que nos crucemos por la calle con Luis Alberto y nos quedemos ahí con la boca abierta, como antes pasaba con... Bueno, he dicho Luis Alberto por decir uno, que podría decir cualquier otro. Pau Torres, a quien casi no le ponemos ni cara, aunque sea el último en llegar. Pero antes, no sé, había como otra presencia, ¿no? Con Alonso, con Villa, con Iker, con, no sé, con Puyol.
Es que Raúl...
había más carisma, antes, vamos.
Había carisma.
Antes la selección se vendía por... eran tales jugones... que no necesitaban ni acercarla ni alejarla, o sea, se vendían por... Pero esta selección, vamos, España tendría que haber hecho aquí 5 entrenos a puerta abierta. ¿Y sabéis cuántos ha hecho? Ninguno.
Que la plantilla es de...
Una cosa, si después, en el partido ante Noruega, hubiésemos visto una pizarra que nos hubiésemos caído de culo, te digo, oye, pues tenía razón. Pero para el partido que han jugado, macho, a la puerta abierta.
Es que, con todos los respetos, o sea, si ya la plantilla tiene un perfil bajo en la mayoría de sus futbolistas, pues quizá lo más atractivo era Luis Enrique, ¿no? Fíjate que lo estoy diciendo yo, que soy madridista, pero Luis Enrique es un tipo que en las ruedas de prensa, bueno, pues te puede enganchar, que tiene, bueno, es un entrenador que ha ganado cosas y que tenía un perfil bastante, bastante alto, ¿no? Ya cuando, por las circunstancias que han ocurrido, pues Luis Enrique deja de ser seleccionador, pues es verdad que entre que la fase de clasificación es un bodrio para mí, vamos, todas las fases de clasificación, ¿no? Pero esta especialmente es un bodrio absoluto, y que la selección tiene un perfil bajo y que tampoco engancha y tampoco hace mucho por enganchar, pues la verdad que pues entre eso y el parón de liga son semanas difíciles de gestionar, yo creo.
Totalmente de acuerdo. Es decir, la selección española, la aureola de estrellas y de crack que veíamos hace 5, 7, 8, 9 años atrás, a día de hoy no la tiene. El seleccionador es un entrenador que, por desgracias de la vida, se ha encontrado ahí. Y la imagen que proyecta no es una imagen precisamente como de antaño de la Federación Española y de la Selección Española, de algo muy potente y que llegaba el día del partido y estabas loco porque fueran las 19 horas 45 aquí en Canarias, las 20:45 en el resto del territorio nacional, para el partido de hoy ante Suecia, ¿no? Bueno, es una selección que está ahí. A mí lo único que me preocupa es que saquen mínimo el punto hoy, porque quiero que España vaya a la Euro y que la juegue muy bien, y por qué no hacer un papel muy, muy, muy bueno en la nueva competición que va a llegar. Y después, si le suma que las competiciones que se han inventado aparte últimas de las selecciones son una castaña pilonga, pues claro, le quitas toda la aureola que tenía de antaño los partidos de la selección. Y creo que si le hago una pregunta a todos ahora mismo me van a decir: Iván, no estás tan desencaminado, tarado, en el sentido de tú antes veías, te caía un España-Italia, un España-Portugal, un España-Suecia, y estabas 10 días antes hablando del partido porque era un partido que tenía enjundia. Hoy te llega el partido y dices, bueno, es uno de más, y optas si te sientas o no te sientas.
Sí, pero yo la verdad que creo que las fases de clasificación no es que hayan... vamos, a la Eurocopa seguramente han empeorado porque entran más selecciones, pero que nunca han tenido una enorme trascendencia. Pero había personajes de la selección que te podían enganchar, o sea, y me voy a ir incluso hasta Clemente, ¿no? Con la relación que tenía con la prensa, bueno, pues había algunos incentivos, había jugadores... Bueno, pues con un estatus especial también.
Había vida.
Había más apertura también. Y lo cierto es que ahora no está ayudando nada. Y eso no va en detrimento de que Robert Moreno pueda ser un gran seleccionador y lo pueda hacer bien. Y a mí algunas de sus contestaciones en la rueda de prensa hablando de fútbol me gusten. Pero bueno, es que no engancha.
Pero Ramón, ¿qué solución hay entonces? Es que no podemos pedir que vuelva Iniesta, Puyol, Xavi, Xavi Alonso, Fernando Torres y Casillas. O sea, la selección es la que hay. Es una hornada de chavales muy buenos y porque hayan empatado o hayan dejado dudas los dos últimos partidos, no hay que machacarles ahora o decir que la selección nos aburre o decir que vaya selección nos toca que nos represente. No, vamos a ver. Es una hornada de jóvenes muy buenos. Tienen muchísima calidad. Y aquí, por no decir todos, pero prácticamente todos, hemos apostado por Robert Moreno como un entrenador de continuidad de Luis Enrique. ¿Por qué? Porque es un grupo formado o un grupo que se está formando, que ha formado, o que empezó a formar Luis Enrique, y por los jugadores están contentos con esa línea de continuidad. Entonces creo que hay que darles tiempo a los chavales, que son muy buenos, que tienen muchísima calidad y que son jóvenes. Lo que pasa, David, es que tampoco creo que haya que justificar como una campaña que Busquets esté viviendo el ocaso de su carrera. Pero eso no lo digo yo, es que es una realidad. O sea, Busquets no es ni el de 2010, ni porque lleva 3 años en un nivel muy bajo, tanto física como técnicamente. Y es verdad que es lo que decía Ramón, o sea, o está acompañado de gente buena o se notan muchísimo sus carencias. Y no lo digo yo, lo dice el propio entrenador del FC Barcelona. Bueno, no lo dice, lo hace. De Jong le está pasando por encima, Arthur le está pasando por encima. Entonces, no hay campaña contra Busquets. Si Busquets es muy querido, si Busquets ha contribuido a ese equipo que nos lo ha dado todo. Pero no está bien. Y no es este año que no está bien. Lleva 2-3 años sin estar bien.
Yo es que yo no soy de su opinión. Yo sigo pensando que si el Barcelona jugase a lo que jugaba antes, Busquets sería indiscutible titular en el Barcelona.
Yo estoy con David.
Y en la selección española de fútbol. Pero si juegas a correr y a otra cosa, Busquets ya no te da las prestaciones que te daba hace 3-4 temporadas. Es una obviedad. Yo sigo pensando, por ejemplo, que es mejor que Rodri. No digo que Rodri no vaya a ser mejor que Busquets, pero sí que reconozco que a lo mejor Rodri, que tiene un perfil parecido al de Busquets, se adapta algo mejor a esta nueva selección española de Robert Moreno.
A mí, por ejemplo, Rodri...
Y por eso lo firma Guardiola, no nos engañemos.
Rodri, que a mí el Rodri, por ejemplo, del Villarreal me encantaba. Yo no sé, yo este Rodri no le reconozco. Yo
vaya,
este Rodri...
Vaya, no, ya no, no, Jeriza también a no. Rodri...
No le reconozco. Vaya, incluso en el Atlético de Madrid,
como se le ocurre dio a hablar de política,
dio una imagen un poco que el futbolista del Villarreal, pero sin embargo tampoco llegó a ser el que era el que yo vi. Vamos, a mí el Rodri que me gustaba era el del Villarreal. No me, en el Atlético de Madrid un poquito menos y ahora en la selección te digo una cosa, no me acabo de enterar a qué juega Rodri, ni tampoco me entero a qué juega Rodri en el City, ¿eh? Es que tengo una cosa, en el City es que no las huele, o sea, es no las huele.
En el City le va a costar un tiempo.
No las huele, es que no las huele.
O sea, el Rodri más fresco era el de Villarreal, estoy de acuerdo con Pipi, era el jugador más genuino, ¿no? Digamos, en ese momento. Yo creo que en el City va a acabar jugando bien, porque creo que tiene condiciones para adaptarse a lo que le va a pedir Guardiola. Lo que pasa es que no le va a llevar un tiempo, porque adaptarse al juego de posición de Guardiola no es algo que se consiga en 2 días.
Que se dé prisa, ¿eh?
Y bueno, efectivamente tiene que darse prisa, porque es verdad que en un equipo de élite tampoco te puede esperar eternamente.
A mí me parece que, hablando un poco de que, bueno, decía Eduardo, que... Esta selección es una selección joven, es una selección que tenemos que confiar en ella, es una selección que
es
tiene
una
calidad.
Es una selección, Pipi, sí. Que si pasa la fase de grupos es un exitazo.
No, es una selección que va a pasar la fase de grupos.
¿Cómo?
Y no, que va a pasar.
¿Tan claro lo ves?
Sí,
bueno.
Sí, yo creo que sí.
Bueno, no, en la Eurocopa hablamos.
Sí, en la Eurocopa, claro.
En la Eurocopa entran muchas selecciones, ¿eh? O sea, no creo que vaya a ser muy difícil pasar la fase de grupos.
Bueno,
me acuerdo de la
empataron, ¿eh? En Noruega no es una potencia.
No, pero en la última fase de clasificación, en la última Eurocopa, me acuerdo que pasaron selecciones bastante débiles, sin demasiados problemas la primera fase de grupos, porque había muchas selecciones. Otra cosa es qué ocurrirá y si todavía nos vamos a creer que España está entre las grandes favoritas.
No.
Yo creo que, sinceramente, no. Creo que hay selecciones más hechas, con mejores jugadores o con mayor estatus, por lo menos, y que España le vendría bien ir como un outsider y no con el favoritismo que ahora mismo no debe acreditar.
Yo creo que el reto ahora mismo de Robert Moreno es, perdona Iván, es conseguir que España sea uno de los mejores equipos. Ya sé que suena a perogrullo, pero creo que si hacemos una lista de los 20 mejores jugadores de Europa, yo creo que no hay ninguno español.
Vamos a ver, si...
No sabía decirte si 20, aquí. 15 o 35, pero realmente piensas y ves al equipo nacional y ¿qué te sale? Un par de buenos porteros, que tampoco es que en España estén luciendo mucho, el liderazgo y el carisma de Ramos, Jordi Alba sí está a tono y ya está. Y esa emergencia que... no sé, esa efervescencia que tiene Fabián Ruiz, pero no sé si le sirve para equipararse a los grandes centrocampistas europeos. Pero aquí no hay ningún Griezmann, ningún Mbappé, no hay ningún Cristiano, no hay, no sé, esa clase
Neymar,
de jugadores.
No,
sí,
Neymar,
vamos a ver, Raúl, me voy a meter contigo.
En España no lo hay ahora mismo.
A ver, mi querido Raúl, me voy a meter contigo, vamos a ver. Si ustedes, los grandes periodistas del centro, de la capital, de la metrópoli, de los que saben de este negocio, que el resto no tenemos ni idea, están diciendo siempre, por activo y por pasivo, por perifrástica, por subordinada sustantiva, como te dé la gana, que la mejor liga del mundo es la española. Por lo tanto, no tiene que ver. El grueso de jugadores nacionales españoles son los que hacen que esta liga sea tan potente. No, déjame acabar. Déjame acabar. Y después me dice, si ustedes sistemáticamente, que es la mejor liga del mundo, y por como es la mejor liga del mundo, vienen pues Griezmann, Messi, ahora se marchó Cristiano y compañía. Si los tres, cuatro nombres propios mundiales vienen a la mejor liga del mundo porque están en la liga española el 75% de jugadores españoles, por lo tanto la selección española es una buena selección.
Una castaña.
Bueno, yo no creo que la española.
¿Qué quedamos?
La mejor liga del mundo.
¿Qué fue antes?
La que más me gusta porque es la mía, pero aparte no es la mejor liga
del mundo. No estoy hablando de que sea la tuya, que también es la mía. No, yo estoy diciendo.
Ni la que tiene más dinero, la que tiene mejores condiciones.
Hay más en la liga española, ¿hay más jugadores comunitarios y extranjeros o jugadores nacidos en España? ¿Quién me responde?
Pues hombre, hay
pasa lo mismo que en Inglaterra. Sí. Inglaterra está jugando bien al fútbol.
Yo creo que si se hiciese un partido de verdad y en serio, un equipo de una selección de extranjeros de la liga contra una selección de nacionales, ganarían claramente los extranjeros. Pues claramente.
Sí. Ah, vale.
Pero muy claramente.
Sería lo normal, desde luego.
Vale.
Black, vale, Messi. Muy claramente ganarían, desde mi punto de vista. Vale. Suponiendo que pudiesen entrenar medio mes.
¿Es la mejor del mundo? Claro.
Bueno, yo no sé si es la mejor del mundo. Yo digo que ahora mismo en la lista del Balón de Oro no aparece un español. En los 20 primeros. Decirme un español que esté en la élite europea. No, es que no lo hay.
Que no lo hay, pero es que vamos a dejar. Que no estamos en 2010 ni en 2012. Que España viene a hacer el ridículo de las tres últimas grandes competiciones. 2014, 2017 y 2018. Ahí hemos sido favoritos y nos lo hemos pegado tres veces seguidas. Entonces hay que asumir. Primero, en España no hay ningún.
Uy, ese cuento que está como la
selección. Ni Mar, ningún Javar, que es el top 5 mundial para mí. Por eso, entonces hay que asumir que Robert Moreno tiene que hacer un equipo prácticamente de cero.
Y o sea, nuestra estrella tiene que ser el colectivo.
Que sea
a lo que voy es que nuestra estrella tiene que ser claramente,
eso
Ramón,
es
el
estoy
colectivo.
De acuerdo.
Sí, con un estilo diferente, pero tendremos que ser la Grecia de 2004, ¿no? Que era un equipo sin grandes figuras y que llegó un poco por la puerta de atrás a la Eurocopa y que sorprendió a todos porque se convirtió en un equipo, en un bloque sólido que sorprendió a todo el mundo, ¿no? Como
ayer
decía.
Lo dijo el propio Robert Moreno, que podemos ganar a cualquiera, pero perder con cualquiera, y eso antes no ocurría. Ya sé que forma parte del fútbol, que una mala tarde la tiene cualquiera, pero evidentemente la España aquella campeona, si se tomaba en serio mínimamente el partido, ¿no? Porque amistosos perdió muchos, pero cuando se ponía a jugar era casi imposible ganarle. O sea, a Villa, Casillas, todos estos, es que no le ganaba prácticamente nadie. Iríamos de 1-0 en 1-0, pero es que ganábamos siempre. Y ahora mismo nos hace temblar cualquiera, es que fuimos a Rumanía y acabamos pidiendo la hora. Noruega nos empata. Es que estamos como estamos.
Pero es que lo que tenemos ahora mismo es lo que hay que, por lo que hay que pelear. Es decir, pero dentro de esas sensaciones que nos está produciendo la selección de falta de confianza, pero de cara al espectador, yo creo que como equipo, en un momento determinado, sin ser jugadores con un gran carisma, pero con jugadores que a nivel de calidad, tenemos que confiar. Lo que sí es verdad es que no es una selección que realmente te enamore, que te enchufe, no es una selección que estás loco por sentarte en el sofá a ver el partido. No, bueno, lo ves porque hay que verlo. Y hoy contra Suecia, pues a lo mejor pues nos va a pasar lo mismo que contra Noruega. No lo ves con esa confianza, decir, mira, hoy vamos a ganar porque somos muy superiores y porque realmente vamos a jugar bien y porque es una selección que nos ofrece muchas garantías. No, hoy es una moneda al aire. Puede salir cara, puede salir cruz, pero sinceramente, antes cuando le decía a David que estoy confiado en que vamos a pasar la fase de grupos, no tengo ninguna duda de que vamos a pasar la fase de grupos, porque dentro de que nos faltan aquellos jugadores de los que realmente nos enamoraron y de los que realmente nos tenían completamente enchufados, yo creo que esta generación de jugadores también tienen que...
El problema, Pipi, es que estuvimos vendiendo, yo también, durante mucho tiempo, que la generación de los Coque, Saúl, Thiago Alcántara y esta gente...
Abajo.
Esa generación se ha venido abajo.
Se
ha caído literalmente. Coque no va. Thiago está evaporado en el infinito. Saúl aguanta, un poquito aguanta y otro poquito se cae de la lista. El problema de España es que esa generación que parecía y podía acercarse a la que maravilló en 2010, se ha caído de cuajo y ahora hemos saltado otra generación que no conocemos, repito. Pau Torres no le pongo cara.
Pero que nos puede dar la sorpresa.
Es un error común en todos que después de una gran generación, los que vienen detrás nos parezcan los nuevos Xavi, los nuevos Iniesta, los nuevos Xavi Alonso. O sea, es un error común que ya no solo de los periodistas, también de los aficionados. El visualizar que hay esa continuidad y que se pueden sacar réplicas de jugadores que son irrepetibles. Lo cierto es que no. Lo cierto es que también algún jugador no ha tenido el desarrollo que cabía esperar, aun siendo objetivo, y que bueno, que falta un relevo claro para llegar a ese nivel que no hay, tampoco hay que obviarlo, es que nunca habíamos tenido el nivel que tuvo España entre los años 2008 y 2012.
Pero Ramón, tienes que intentar conseguir ese nivel, como sea, y tienes que intentar hacer un grupo desde ya, es que quedan 7 meses. O sea, está bien que tengas una terna de 25 o 30, que alguna posición dude, pero España debería tener ya 20 jugadores claros, 100%, y que vayan entrando, y que vayan entrando dos o tres, porque Coque, Saúl, Thiago son buenísimos, pero si no les haces jugar juntos durante un largo periodo de tiempo y los planes de selecciones son una vez cada mes y medio, una vez cada mes, al final entre ellos no se conocen, y la gran cualidad que tenía la España de 2010-2008 es que entre ellos jugaban de memoria. Tenían mecanizados todos los movimientos. Pero si tú cada vez que hay un parón de selecciones y una convocatoria llevas a 15 tíos diferentes, es que no consigues hacer grupo ni nada. Y no estamos hablando que quedan 2 años para la Eurocopa.
Y nosotros, nosotros también conocíamos la selección y la alineación de memoria.
Es que lo comentaba yo hace meses aquí. Yo creo que una selección debe aspirar a parecerse lo más posible a un equipo de fútbol, a un club.
Así
en
es.
El sentido de tener 15, 18 jugadores fijos que juegan juntos, que tengan automatismos y que, eso sí, dejes un espacio a nuevas incorporaciones de jugadores que estén destacando en ese momento. Pero lo que no puede ser es que de una convocatoria a otra haya variaciones de tantos jugadores a prácticamente 9 meses, ¿no? De la Eurocopa que estamos. Es que eso es así. O sea,
¿a ti te gustaría tener un bloque ya más definido? 18 tíos y luego ir esa cuota, digamos, de actualidad con 3, 4, 5 incorporaciones al final.
Por supuesto, porque aparte es que hay jugadores que sabes que vas a acabar llevando a la Eurocopa, salvo que tengan un bajón enorme, ¿no? De aquí al final de temporada. Y que sería bueno que la alineación de España más o menos nos la supiésemos de memoria todos, con posibles variaciones por momentos de forma, pero que 8 o 9 jugadores de la alineación fuesen prácticamente fijos, porque es lo que pasa con otras grandes selecciones, como Francia, como Alemania, como Brasil, que las variaciones en el 11 titular apenas ocurren y se parecen a equipos de fútbol, que es de lo que se trata.
9:28, 8:28 en Canarias. No sé si ya está en el estudio Jané La Clava con buenos consejos y recomendaciones. Enseguida enfilamos la recta final de esta tribu, Janela. Eso sí que es Berti.
Es Berti, muy Berti. Como también decir que quieres mejorar tus hábitos después del verano. Esto también es Berti, ¿verdad? Todos nos estamos preocupando de nuestra salud. Bueno, pues también
Berti.
Del bolsillo. Haz como yo y cámbiate a Berti. Tendrás la mejor asistencia del mercado al mejor precio. Y además todo se gestiona online, hasta la grúa. Compruébalo en berti.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca, 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Pues nada, que ya ha empezado temporada de fútbol y hay que tener confianza en la selección. Hay que tener confianza. Vamos a tener una oportunidad que se está haciendo y además un entrenador nuevo. Que tiene su experiencia y, oye, que confiar. Hemos confiado en gente peor. Esto es lo que hay, así que paciencia.
628 26 90 92.
...8:32 en Canarias, un ratito más de tribu, agradable, pausada, tranquila, calmada, como lo que nos invita esta selección española que juega esta noche en el Friends Arena. Un escenario absolutamente colosal, fastuoso. Campo nuevo donde los haya, absoluta envidia tecnológica, visual. Realmente fascinados quedaron ayer los internacionales en la jornada de ayer, pese a que, lo más importante, todo hay que decirlo y parece un contrasentido, el terreno de juego no parecía estar en las mejores condiciones, pero en lo que a instalaciones se refiere y diseño y funcionalidad, la verdad que un campo realmente envidiable y ojalá hubiese media docena en nuestra liga, en nuestro fútbol. Con dudas en el once titular y con ganas de hacer los deberes y de no complicarnos la vida como Portugal, por ejemplo, por citar alguna de las selecciones más o menos puntera, que todavía no tiene resuelta ni siquiera clara su presencia en esa fase final de la Eurocopa, en donde ya están otros países, con un balance, por cierto, un parte de lesionados, este parón realmente preocupante, sobre todo para el Madrid, Ramón, que si Modric, que si Gareth Bale, el grave problema también para el Atlético con la baja de Savic, prácticamente un mes, y la enésima lesión de Neymar Jr., que vuelve a colocarle pues en la oscuridad, porque se va a volver a perder unos cuantos partidos y la verdad que este chico es lo tiene prácticamente imposible para arrancar y para encadenar una docena de partidos consecutivos.
Sí, sobre todo Neymar, que había cogido la forma, que estaba jugando de una forma espectacular y que de nuevo pues tiene un parón, ¿no? Que hace pues que las dudas sobre la idoneidad de su fichaje pues se confirman, digamos, ¿no? Aunque a mí era un jugador que la verdad que me atraía mucho para el Real Madrid cuando se hablaba en verano de su posible fichaje. Y sobre los jugadores del Madrid, pues con cautela, porque hasta que haya pruebas médicas yo no me voy a fiar mucho de lo que han dicho sus seleccionadores, ¿no? Porque bueno, es verdad que el tema de Modric es especialmente hiriente, ¿no? Cuando él se lesionó en el anterior parón, prácticamente utilizó el periodo con el Real Madrid para recuperarse y volver a irse con la selección y volver a lesionarse, ¿no? Que se perdiese el partido de Mallorca o el de Galatasaray o el Clásico, teniendo el Madrid la situación que tiene en el centro del campo, pues sería muy grave, ¿no? Y de nuevo...
eso depende de Modric, Ramón. O sea, quiero decir que al final ahí
sí, no, claro.
Eso depende del jugador que, bueno, pues que evidentemente tiene un compromiso con su selección y ya sabemos cómo... como es Luka Modric con Croacia, o sea, no se lo pierde. Pero claro, tiene 34 años, es verdad que esto es a causa de un golpe, pero el Madrid ahí no puede hacer. Hay jugadores, por ejemplo, James sí que se ha quedado. James sí. Ha dicho, oye, yo me quedo, yo prefiero prepararme bien, recuperar.
Bueno, Queiroz vino bien, a decir que la decisión de que no estuviera James era de él. Eso lo quiso significar Queiroz en Pinatar Arena, no está muy claro él.
Sí, que sirva de precedente... Estoy de acuerdo con Edu Aguirre, es decir, yo creo que... No, es que hay ciertos jugadores que creo que ya tienen un peso suficiente en sus selecciones.
Totalmente.
No te voy a decir para jugar a la carta, pero para decir... Pues James, yo creo que es un tipo inteligente. Dice, mira, en el Madrid no tengo plaza fija, en Colombia sí, voy a administrarme para ver si consigo ser indiscutible en los dos sitios.
No, él tiene un golpe, pero con ese mismo golpe podía haber ido con Colombia, jugar los 180 minutos que han jugado el resto de internacionales del Real Madrid volver tocado, volver el jueves, viernes y no estar disponible para Mallorca. Para mí ha mostrado mucho compromiso y profesionalidad con su club, James.
¿Te ha molestado, Ramón, que se haya quedado Sergio Ramos con la selección nacional?
Pues vamos a ver, estamos hablando todo el rato de la cantidad de viajes que hacen los futbolistas, bueno, Ramón, de cómo aumentas el riesgo de lesión.
Si quieres ser abanderado de los Juegos Olímpicos, tiene que estar.
Yo preferiría.
No le va a levantar la bandera carabiota así como así.
Yo preferiría que ayer hubiese entrenado en Valdebebas por la tarde con el